sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Gracias, mi querida familia de Radio Católica Mundial, por estar con nosotros aquí en este día y tantas estaciones afiliadas que están haciendo lo que el Señor quiere, que seamos uno para llevar adelante la palabra de Dios. Hoy tengo un programa muy, muy, muy querido por mí y sobre todo por el invitado que tenemos, que vamos a escuchar cosas muy lindas. Y sin más, quiero presentar a mi queridísimo Ricardo Grosona, es el director de los Cristonautas, ese ministerio tan importante que está haciendo tanto bien a la juventud. Así que me gozo de tener aquí en este día tan pascual a mi querido Ricardo. Ricardo, gracias, hermano, por estar aquí en esta también tu estación Radio Católica Mundial.
Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en el mundo entero, que yo sé que nos escuchan de diversos países, así es que mando un saludo pascual en la alegría de Cristo resucitado.
Amén, aleluya. Te tengo un regalo. Tengo un dueto dominicano que nos va a llevar en esta alabanza, Ricardo. Ellos se llaman Marco López y Kairi Márquez, y el título de esta alabanza que vamos a escuchar es El velo está roto. ¿Te parece?
Ok, me parece muy bien.
Bueno, Marcos y Katy, pues Kairi, adelante.
Roto. La puerta está abierta. Acerquémonos con confianza al trono de gracia. La tumba vacía. La mesa servida. El cordero está vivo, el león de Judá ha vencido. Cantemos al Señor. Está abierta.
Acerquémonos con confianza al trono de gracia.
La tumba vacía.
La tumba vacía.
La mesa servida. Señor, sublime su victoria. Ah, aleluya, resucitó, está vivo el Señor. Cantemos al Señor. Sublime su victoria. Ah, aleluya, resucitó,
está vivo, vivo, vivo el Señor.
Muchas gracias, Marcos y Kairi. ¿Qué te pareció esta bella y alegre alabanza, mi querido Ricardo?
Me parece estupendo porque el velo está roto y eso nos recuerda a lo que dice el Evangelio cuando Jesús muere y él dice, todo se ha cumplido y el velo del templo se rompe, es decir, se parte en dos. El velo está roto porque ya nada nos separa de Dios. Él ha cumplido con su misión. Yo estuve casualmente viendo las siete palabras, famosas siete palabras de Jesús del Viernes Santo, en la cruz. Y él dice en griego, tetelestai, que quiere decir, la deuda ha sido pagada. Y él pagó la deuda de Adán y de todos sus sucesores, que somos los seres humanos. Todos los que vinimos después de Adán, ya pagó la deuda y por eso el velo del templo se rompe y gracias a Dios y a Jesús nosotros podemos encontrarnos ya con la seguridad de que Él nos abrió las puertas del cielo. La muerte no tiene sentido ya. Qué gran y bonita canción, Pepe, que escogiste para este momento.
No, y yo lo uno a esa promesa que nos hizo el mismo Jesús, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, el hecho de que Jesús venció a la muerte, pero Jesús está entre nosotros. Y Ricardo, hay muchos creyentes que piensan que Jesús está en el cielo allá. Y es cierto, ahí está. Pero Jesús está presente entre nosotros también. Mira, hace un par de años encontré un refrán en griego, en latín, lo voy a leer, pero es un refrán que yo tengo una placa, que la tengo aquí donde yo trabajo para verla constantemente, y te lo voy a leer primero en latín y después lo voy a traducir, desde luego, porque es una tremenda verdad, y ojalá todo mundo tuviera una placa con esta realidad, porque le cambiaría completamente su actitud de cada día. Mira lo que dice en latín. Vocatus, vocatus atque non vocatus, Deus aderit. Te lo repito, vocatus atque non vocatus, Deus adierit. Y la traducción, Ricardo, es invocado o no invocado, Dios está presente. ¿Qué te parece?
Es muy bonito.
Invocado o no invocado, Dios está presente. Y Él está presente en la vida de cada uno de nosotros, Ricardo. El problema es que no recurrimos a Él. No nos abrimos a esa realidad de ese Cristo que dijo estaré con ustedes, no solamente en la Eucaristía que se ha quedado, sino también en nuestra vida personal. Él quiere tener ese contacto, ese encuentro personal con cada uno de nosotros para Él ser siempre ese buen pastor que nos va guiando, nos va llevando hacia la patria prometida, ¿verdad?
Exactamente, la patria prometida que ya está con nosotros.
Ajá. Está ya así cerca, es que, Ricardo.
Así es.
Bueno, mi querido Ricardo, yo te quería tener en este momento aquí con nosotros porque hemos pasado un mes ya casi increíble. Realmente creo que nadie nos imaginábamos lo que iba a ser pues, la partida de Francisco, aunque todo el mundo nos dimos cuenta de que su situación se puso muy grave y en cierta manera pues Dios ya le dio el premio eterno de tenerlo allá arriba ya, le liberó de todo dolor, de toda molestia, de toda carga, y está gozando ya de la patria, de la presencia de Dios por toda la eternidad, Francisco. Pero a partir de ese momento en que ya supimos de la partida del Francisco, ¿qué cantidad de elementos han ido ocurriendo en esta semana, en este mes casi, Ricardo, que nos ha dejado casi cada día con la boca abierta? Te voy a hacer la primera pregunta, porque yo sé que tú tenías no solamente una relación, sino una amistad muy personal con el Papa Francisco. Cuéntame, ¿cómo fue para ti, pues casi yo lo diría un discípulo de Francisco, cómo fue la partida de Francisco para ti, Ricardo?
A ver, cuando yo estuve con el Santo Padre el día 15 de enero que me recibió en su casa, y fue la vez que más tiempo estuvimos conversando juntos. Estuvimos 45 minutos conversando de nuestras cosas, recordando viejos tiempos. Él me preguntó sobre mi familia, hablamos de unos temas que él me había solicitado, hablamos de algo que a él estaba muy contento de que hiciéramos, que son los premios a la música católica. A ti que te gusta tanto la música, podemos decir algunas palabras después sobre estos premios que serán el 27 de julio. Y me dijo, estoy empezando una bronquitis. Así es que, porque yo le dije si me quería grabar un video. Y yo dije, ay Dios, una bronquitis a los 88 años no es una cosa muy halagadora.
Sí, sí, no, no es un catarro, sí.
No, una bronquitis. Y, pero él siguió trabajando. Yo, uno veía en las noticias del Vaticano, recibió a fulano, recibió a sultano. Estuvo con esto, decretó tantos nombramientos de obispo, hizo tal cosa, hizo tal otra, hizo esto, hizo lo otro, y uno dice, pero Dios mío, este señor tiene bronquitis, y cuando lo internaron, que ya estaba con neumonía, esta mañana recibió a 6 delegaciones diferentes con neumonía.
Dios mío.
Yo, la verdad, yo una vez tuve neumonía y no se lo deseo a nadie, porque es una cosa muy grave, porque uno se puede respirar. Y él entró con una neumonía doble. De hecho, los médicos dijeron, él está en gravedad, está muy grave.
Oh, sí.
No está fuera de peligro, no. Recemos para que el Señor lo conserve. Lo conservó y desde el hospital siguió trabajando. Y gracias a Dios pudo volver a su casa, a Santa Marta, la casa donde él vivía, y pero ahí recibió también gente y pudo poder saludar varias veces en al final, por ejemplo, en la misa del el Domingo de Ramos,
el domingo,
terminó y saludó, y el Domingo de Pascua ya se lo escuchaba muy mal. Y yo dije, ay, Señor, esta voz no es la voz de el pobre Francisco, ya tenía
fíjate qué cosa más linda que ese Domingo de Pascua. Él todavía salió, fue su último paseo, su último recorrido, para saludar a sus ovejas en la Plaza de San Pedro. Así que él ya sabíamos que estaba sumamente mal. Y qué detalle de él, ¿no? Que él quiso despedirse de su rebaño.
Por la gente del Vaticano, eso no estaba previsto. No estaba previsto por la salud de él. Él estaba muy delicado y no estaba previsto que saliera. Y él pidió y pidió salir a la plaza. Él pidió salir a la Plaza de San Pedro a saludar a los fieles y a bendecir a los fieles.
A sus ovejas.
Y en la tarde volvió a tener una audiencia con el vicepresidente de este país, de Estados Unidos, con J.D. Vance.
Correcto.
Y le regaló hasta huevitos de Pascua, de chocolates, para sus hijos. Un detalle muy bonito. Fue la última entrevista que tuvo y a la, esa noche el Señor se lo llevó. Pero yo doy gracias a Dios. Yo digo, él murió con las botas puestas, decimos en Argentina. O sea, no se
olvidan
en
también,
otros países, pero murió con las botas puestas, murió trabajando como él quería. Él atendió, trabajó y asistió a todas las personas que él pudo hasta el último momento de su vida. Y según dicen, que las últimas palabras de él fueron, muchas gracias por llevarme a la plaza. Porque él quería saludar a la gente.
Claro.
Y eso, mira, eso bueno, para mí, yo dije, por un lado, me sentí muy triste en la pérdida de un amigo. Hay una canción en Argentina muy bonita, no la voy a cantar, pero dice, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Entonces, yo he pasado un duelo largo porque era un gran amigo, un gran pastor, fue mi padre espiritual y por eso yo lo recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo también esto último, él, a veces mucha gente tuvo con él palabras muy feas, y hay que decirlo, porque no querían que él recibiera a muchas personas, porque decían que él estaba recibiendo personas de diferentes grupos. Sin embargo, él, la última persona que recibe es al vicepresidente de este país, no, es la última. O sea que, por favor, nadie piense que el Papa tenía una ideología política. Él lo que seguía era el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, que nosotros tenemos que estudiar un poco más, cada vez más, porque la doctrina social de la Iglesia es lo que verdaderamente nos hace cristianos en la vida práctica.
Pero una cosa que hay que recordar, Ricardo, es que el Papa no solamente tiene su papel como Papa, como pastor de la Iglesia Universal, pero él también es jefe de un Estado. Recordemos que, claro, el Vaticano es un Estado, y él en ese caso, él es el jefe de Estado del Vaticano. Entonces, muchas veces tiene que tener reuniones que son de tipo diplomático, por eso, porque él es un jefe de Estado. A eso no lo podemos perder de vista. Entonces, muchas veces que ha recibido a ciertos personajes que no nos gustaban, lo recibió en calidad de jefe de Estado. Yo creo que a cualquier jefe de Estado, al mismo Trump, muchas veces que tiene que entrevistarse con otros jefes de Estado, habrá algunos que no le gusten, pero tendrá que bregar con ellos porque es jefe de Estado, ¿no? Y creo que ese es el papel que también no podemos perder, eso, que tiene el Papa, es jefe de Estado.
Es lo que es.
Claro.
Así es que se disculpen los que hablaron mal de Francisco, porque verdaderamente él hizo lo que tenía que hacer.
Claro.
Y era su trabajo, su papel, y él no podía dejar de recibir a las personas y a las delegaciones oficiales que llegaban.
Claro.
Aun cuando no nos gustaran a nosotros esas personas, obviamente.
Seguro. Pero mira, Ricardo, es que también hay que ver el otro papel, su papel de entonces ya como pontífice, como pastor de la Iglesia. Lo que Jesús dijo: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y desde el principio el Papa Francisco nos recordó que la Iglesia es un hospital, no es un club de golf para que vayamos a pasarla bien. La Iglesia es un hospital donde la mayoría de nosotros hemos sido, o seguimos todavía quizás siendo pecadores y estando en situaciones que no queremos. Entonces él también tenía responsabilidad de recibir a esas ovejas perdidas, aunque no nos gustara, porque quienquiera que sea es un ser humano. Y es un ser humano que está llamado a ser evangelizado, a ser llevado al Señor. O sea que no podemos hacer acepción de personas. Y Francisco no hizo acepción de personas en ninguna manera, por eso lo criticaron tanto. Pero bendita crítica. El Señor seguro cuando entró a la patria le dijo: gracias, Francisco, porque aguantaste todo lo que te cayó encima por ser lo que yo te pedí, un pastor y un pontífice entre ese mundo y yo. Así que qué bueno que...
Exactamente. Yo estoy... verdaderamente, bueno, el dolor de la partida queda, pero la alegría de saber que él vivió una vida coherente con el Evangelio y nos llevó a entender el Evangelio. Muchas veces la gente quiere, y esto yo lo digo con tristeza, la gente quiere respuestas. Y él tenía una especie de discurso que él hacía preguntas, y a veces las preguntas son incómodas, obviamente. Él hacía muchas preguntas. ¿En qué papel estás tú dentro de este texto del Evangelio? Él lo dijo inclusive hasta en sus encíclicas. Él hacía preguntas y no daba respuestas. Nosotros estamos acostumbrados a los papas que nos decían exactamente lo que había que hacer, y eso era, vamos a decir, es más fácil. Sí. Pero cuando te hacen preguntas...
Déjame te hago un comentario, es interesantísimo, porque esta pregunta que tú le atribuyes, que la ha hecho Francisco seguramente a muchísima gente, ¿no? ¿En dónde estás tú en relación con el Evangelio? En la catequesis de la semana pasada, Ricardo, en León 14 hizo mención también a esa misma idea, ¿no? De que cada vez que se nos presenta la semilla de la palabra, porque usó la semilla de la parábola del pescado, del sembrador, el que echa la semilla por todas partes, y usó esa frase, me llama la atención, que nosotros tenemos que meternos en cada parábola. Así nos dice ahora León 14. Métanse en el Evangelio, métanse en la palabra, métanse en las parábolas y confróntense. ¿Qué me dice a mí? ¿Dónde estoy yo en relación a esta palabra de Dios? Porque cada palabra en la Biblia es palabra de Dios. Así que me en cierta forma me reta, me confronta y me anima, apoya. Así que qué interesante, perdona que te interrumpí, pero quería yo hacer conexión con esa frase ya de León 14, igual que Francisco, ¿no? Métanse en el Evangelio.
Exactamente.
Ricardo, además también que no se nos olvide que aún estamos en jubileos, y estoy hablando en plural, jubileos que todavía nos regaló el Papa Francisco. Mira, el primer jubileo que aún nos encontramos puede recordar y rememorar los 350 años de las apariciones que nuestra madre hizo a Margarita María de la Coque, Santa Margarita María de la Coque, allá en Francia. Sí. Y este jubileo el Papa nos lo dio el 27 de diciembre del 23, fíjate, pero no va a expirar hasta el 27 de junio de este 2025. O sea, estamos en pleno jubileo y ese jubileo se llama Devolver Amor por Amor. Pero hay otro jubileo que también estamos embarcado y este es el año jubilar del 2025 y este jubileo irá del 24 de diciembre pasado, de 2024, hasta el 6 de enero del próximo año, 2026. O sea que estamos en dos jubileos, uno que va a terminar en junio y otro que va a ir hasta enero del 2026. ¿Cuál debe ser la actitud, Ricardo, de nosotros frente a un jubileo? Aunque ya llevamos meses envueltos en estos, pero ¿qué nos dirías todavía en este medio camino de los jubileos?
Bueno, en primer lugar, que el jubileo no es un invento de la Iglesia Católica. Ajá. Eso ya viene desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, dice que cada cierto tiempo, en este caso serían 25 años, hay que hacer un año de gracia del Señor. ¿Qué quiere decir? Hay que volver a poner las cuentas claras. Hay que devolver los terrenos a sus dueños, hay que arreglar las cuentas con quienes no estemos bien. Y entonces la Iglesia, tomando esa parte, acuérdense que nuestra Iglesia católica apostólica romana, que este año estamos cumpliendo los 1700 años del primer concilio ecuménico de la Iglesia, que fue en Nicea, la Iglesia reconoce los libros del Antiguo Testamento como palabra de Dios también, y entonces la Iglesia ha seguido esta tradición de hacer años jubilares. ¿Qué significa jubilar? Jubilar primero viene de júbilo, de alegría.
Alegría.
De volver a encontrarnos con nuestra propia naturaleza, de volver a encontrarnos nosotros mismos, a ver qué es lo que tenemos como deuda, es decir, saldar nuestras deudas. Y en este caso es una cosa muy especial porque al saldar las deudas, ¿qué quiere decir las deudas? Nosotros lo recitamos en el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así se decía antes, ahora decimos ofensas a los que nos ofenden. Entonces nosotros es un momento muy especial de gracia, en primer lugar para acercarse al sacramento de la reconciliación, para ver en qué hemos fallado en el plan de Dios. Y a veces uno dice, yo no robé, yo no maté, yo cuidé a mis padres, etcétera. Sí, pero hay un pecados graves de omisión que nosotros no hacemos, y eso también hay que pedir perdón. Entonces, el jubileo es un acto exterior para una situación interior. Cada uno de nosotros sabe, como decimos en Argentina, a dónde le aprieta el zapato. ¿Para qué? Para llevarlo al zapatero a que lo ponga en una horma y lo ablande y lo qué sé yo, por los zapatos antes eran un poco más duros que ahora. Y entonces esto sabe uno cómo debe hacer para poder llegar al sacramento de la reconciliación. Y como acto exterior, hacer una oración especial, y en todas las diócesis hay una puerta santa. Es decir, esto no significa una cosa mágica, porque también mucha gente cree que esto es como mágico. No. La puerta santa es simplemente un acto exterior que revela mi intención de volver a dejar las cuentas claras con el Señor para pedirle al Señor que Él me perdone y que Él pueda ganar yo la indulgencia, que quiere decir que es una indulgencia.
Indulgencia plenaria, además.
El juez uno le ponen, no sé, una multa de tráfico y ha habido un error, y entonces el juez se da cuenta, le da la indulgencia a la persona que está solicitando que él no cometió esa falta de tráfico. Que hubo un error, que el semáforo, vamos a decir aquí que todos sacan fotos, y le mandan, dice, no, estaba errado el sistema, lo voy a indultar. Indulgencia quiere decir que te perdona la deuda. Y esta uh-huh. es la indulgencia que se gana. Pero uno en el año santo puede ganar indulgencias no solo para uno, sino también para sus seres queridos, aún aquellos que ya fallecieron. Uh-huh, por eso uh-huh. es tan importante que nos dediquemos a la oración y recordemos a aquellos que nos precedieron en la fe, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que nos precedieron en la fe y que a lo mejor necesitan de nuestra oración y necesitan de nuestra indulgencia. Para muchos eso podría ser algo medio raro, mágico, pero no. Esto viene desde las Sagradas Escrituras en la ley de Moisés. Así es que estamos muy felices de vivir un año santo, recordando cada 25 años que se hace, ¿no es cierto?
Cierto.
Este año 2025 estamos también en este año jubilar de la esperanza. Y la temática de reflexionar es la esperanza. Tenemos que tener esperanza. Esperanza de que podemos vivir mejor, vivir en paz, una paz que comienza por cada uno de nosotros. Como dijo el Papa León XIV cuando salió por primera vez al balcón de las bendiciones ahí en la Plaza de San Pedro, y lo primero que dijo, la paz sea con ustedes. Esa es las primeras palabras de Jesús resucitado que les dice a los discípulos, la paz sea con ustedes, el uh-huh. shalom de los hebreos, la paz, vengo a darles la paz. Y dijo, una paz desarmada y desarmante. Uh-huh. Y yo me puse a pensar en esas dos palabras que son muy importantes, que nos recuerda el Papa León XIV, uh-huh. que deseamos para él muchos años de vida. El Amén. Papa León XIV nos dijo una paz desarmada y desarmante, que lo volvió a repetir uh-huh. en su homilía de toma de posesión ya del ministerio Petrino, el sucesor
correcto.
267 de Pedro.
Así es, mi querido. Algo que hemos mencionado mucho para que la gente se entere, porque mucha gente dice, no, el Papa León XIV está sucediendo, es el sucesor del Papa Francisco. No, el Papa León XIV no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro, y es en 267 claro. sucesor de Pedro, que él va a querer una cierta continuidad con la obra de su papa anterior, obviamente, porque yo creo que en la Iglesia Católica no pasa lo que pasa en los gobiernos de civiles, ¿no? Que entra un nuevo presidente o presidenta y borra todo lo del anterior, de un plumazo, todo fuera. Bueno, malo, no, todo fuera.
Es muy triste ver que en un gobierno, por ejemplo, se empieza una obra que no terminó, y el gobierno siguiente no la quiere terminar, dejan el puente claro. a medias. No, aquí hay una sucesión, eso se llama la sucesión apostólica. Uh-huh. Y recordemos Correcto. Que Pedro, como cabeza de la iglesia, junto con sus sucesores, él es el que nombra a los sucesores de los discípulos uh-huh. y de los apóstoles. Los 12 apóstoles fueron nombrados, acuérdense, cuando muere Judas, tiene que haber un apóstol más, y nombran, en los Hechos de los Apóstoles está eso, y nombran entre todos, y de la decisión la toma Pedro de nombrar al sucesor, que va a ser en este momento uno de los 12 apóstoles. Y los obispos uh-huh. son sucesores, no del anterior obispo, sino son sucesores de los apóstoles.
Así es.
Si uno va hacia la historia, uno puede llegar, por ejemplo, aquí tenemos a un arzobispo en Miami que se llama Tomás Wensky, él no es sucesor del obispo Favarola, él es sucesor de los apóstoles, y el anterior a él había sido sucesor de los apóstoles también. Entonces, esto es muy importante decirlo, cuando estamos con un obispo no estamos con cualquiera, estamos con un sucesor de los 12 apóstoles.
De Pedro, apóstoles, en el caso del Papa. Ricardo, y aprovechando que te tengo en esta ocasión conmigo aquí en Radio Católica Mundial, te quiero hacer algunas preguntas que, pensando en esta entrevista, digo, creo que sería muy interesante. Parte el Papa Francisco, se prepara todo para un cónclave. Todo el mundo estamos empezando a averiguar más a profundidad qué es un cónclave, qué va a pasar en el cónclave. Bueno, va a pasar que los 133 cardenales que están en posibilidad de votar van a entrar a la sala, a la Capilla Sixtina, van a hacer un juramento, van a pedirle al Espíritu Santo que los ilumine y van a tratar de encontrar la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, quién será el sucesor de Pedro para seguir la obra de Francisco. Cuéntame a ti como Ricardo Gorzona, cuando no teníamos Papa, estaba la sede vacante, ¿quién era? Me imagino que tú tendrías, como todos hicimos, alguna especie de un poquito de deseos o una lista, como le llaman también, una quiniela, con los posibles sucesores. Cuéntame, ¿cuál era tu quiniela? Una vez que Francisco parte, te quedas en cierta forma un poco huérfano, pero va a haber que elegir. ¿Quiénes eran tus favoritos? ¿Cuál fue tu preparación para el cónclave, Ricardo?
No, yo honestamente me hice el firme propósito de rezar por todos. Y justamente me llegó a mí un grupo de amigos que dijeron, hay como una especie de sorteo, ¿por quién vas a rezar para que el Espíritu Santo lo ilumine para votar? Ajá. A mí me tocó un africano. O sea, yo recé por él, pero también recé por todos. Y rezamos para que el Espíritu Santo les dijera a los cardenales que estaban en el cónclave a quién debían y quién era el elegido. Y evidentemente hay mucha gente que hace quinielas y cosas de esas. No, yo no quise decir nada y personalmente no quise decidir por nadie, porque dije, yo no me puedo poner en un lugar que no me corresponde.
Claro,
yo tengo
claro.
un amigo que jugó una quiniela y ganó $1,700 porque había apostado por el cardenal Prevost. Robert Prevost. pero a mí eso no me parece justo, no me parece no me parece cristiano. Y yo digo,
estoy de acuerdo.
Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, especialmente de tus fieles cardenales, para que voten según lo que es tu corazón.
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo que una elección de este tipo es para apostar en el sentido de dinero, ¿no? Pero bueno, todos teníamos alguna idea de quién nos gustaría, ¿no? Yo no aposté, te lo digo honestamente, en absoluto. Y te voy a decir que yo sí tenía un favorito y te lo voy a confesar. Lo he confesado aquí y no me arrepiento de haberlo tenido. Para mí, mi favorito era el cardenal Sará, africano. Pero yo entendía que Sará tenía pocas posibilidades porque ya tiene... Está por cumplir 80 años, creo que ahora en junio o julio.
Sí,
o sea que ya entraría en una edad que sería muy corto su papado. Vamos a suponer que Dios le diera 10 años más de vida, hasta los 90 años, que es lo que yo pido.
Claro.
Bueno, pero era un papado corto. Y pensé yo que no, que yo creo que el Señor quería una persona más joven que pudiera llevar un papado un poco más largo. Francisco fueron 12 años. Para poder seguir adelante este momento tan importante que el papel de la Iglesia tiene en el mundo actual, ¿no? Así que te digo, ese era a mí Sara, yo lo he seguido hace muchos años y me parece un hombre extraordinario y creo que hubiera sido un gran papa. Pero, ¿qué te pasa? ¿Cuál fue tu emoción cuando vemos esa fumata y después una hora aparece el camarlengo y nos dice quién es el próximo papa? ¡El próximo papa! ¡Robert Francis Prevost! ¿Qué te pasó cuando oíste ese nombre, Ricardo?
Bueno, yo había conocido al obispo Prevost en Perú. Lo fui a, una vez que estuve en la conferencia episcopal lo pude saludar, pero fue una cosa muy breve. No era la relación que yo tenía, por ejemplo, con Francisco o,
claro,
con el
Maradiaga.
Claro, exactamente. No eran esas relaciones de cercanía. Pero todo el mundo decía es un gran obispo misionero. De hecho, han salido tantas fotos de él a caballo, con botas en las inundaciones, preparando comida para la gente más necesitada. Y evidentemente, viendo un poco la biografía de él, él es un hombre que, bueno, siendo religioso, hay que decir primero esto que es muy importante, él pertenece a una orden religiosa de los agustinos, y él lo dijo ahí en el balcón, yo soy
el primer papa
de San Agustín,
además,
de
el
la
primer
orden
papa,
de los agustinos, es una
y
orden
además el
muy
primer
antigua.
Agustino.
Y los agustinos tienen una misión muy interesante por eso en el símbolo de los agustinos hay un libro que no es el libro de la Biblia solamente, sino es el libro del saber, del conocer, del estudiar. Él es un hombre que ha estudiado mucho, tiene doctorados. Y una de las cosas más interesantes es que él fue superior general de los agustinos para el mundo entero por dos periodos. O sea que conocía al mundo entero. Y después fue nombrado obispo en Chiclayo, en Perú. Y luego el Papa Francisco lo nombra como prefecto del dicasterio para los obispos. ¿Qué hace ese dicasterio? En el mundo necesitamos que en cada diócesis haya un obispo. Y entonces se estudian a los candidatos de los obispos. Y él estuvo más de 2 años en ese puesto, estudiando los candidatos de los obispos del mundo entero. Por lo tanto, él conoce el mundo, habla muchos idiomas. ¿Quién mejor que él podía haber sido? Solo el Espíritu Santo. Y nosotros también creemos en algo que, fíjate, Pepe, que a mí me da mucha pena que ya no se hable, la gracia de Estado.
Cierto.
Es decir, un médico va a trabajar a un lugar, a una aldea, a lo que sea, o a un hospital. El médico, por ser médico, tiene una gracia de Estado, para que el Espíritu Santo lo asista como médico. Puede ser que haya algún médico testarudo que no escuche su voz interior al Espíritu Santo, pero el Papa tiene una gracia de Estado. Es decir, ahora el Espíritu Santo le dará nuevas gracias que seguramente él ni conocía, pero seguramente él y habrá entendido ahora lo que significa esa gracia de Estado, y día a día irá entendiendo mejor ese deseo del Espíritu Santo, a dónde lo lleva. Y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención fue su nombre, elegir el nombre de León. Y él explicó porque León XIII, que vivió desde el año 1800, bueno, no, gobernó de 1888 hasta 1903, creo que. En 1891 saca la primera encíclica social, y que fue, en su momento, para muchos, fue como un gran escándalo, porque el Papa se mete en temas sociales. ¿Por qué? Porque Dios, en la persona divina de Jesús, también se hace ser humano. Y los seres humanos tenemos una relación con Dios que tiene que ser una verdadera relación filial. Y entre nosotros, una relación fraternal. Y cuando se rompe la relación de fraternidad, es cuando nosotros entramos en un grave desorden personal y comunitario. Por eso es necesario que la Iglesia muestre y condene las cosas que van en contra del ser humano. Las condena a distintas doctrinas, a distintos estilos de vida, etcétera, etcétera. Y eso se llama la enseñanza social de la Iglesia.
Bueno, hay
creo
que recordar que
vamos a tener vamos a tener que hacer una síntesis. Yo en la universidad fui profesor de doctrina social de la Iglesia y cuando escuché esto me alegré muchísimo porque yo soy un gran defensor que nosotros tenemos muy poco conocimiento de esto. Y me voy a poner yo, mi trabajo actual va a ser revisar todas las encíclicas sociales desde León XIII en adelante para poder ver de hacer una buena síntesis para mostrarle al mundo lo que la Iglesia nos pide y lo que la Iglesia dice, por ejemplo, cómo debe un obrero trabajar, porque el obrero no solamente tiene que exigir un salario, tiene que trabajar con coherencia, tiene que servir en lo que se le pide, pero el empresario también tiene que reconocer el trabajo del obrero y así sucesivamente. Así es que en breve te tendremos alguna sorpresa, Pepe, sobre las nuevas síntesis, vamos a decir, de lo que la doctrina social de la Iglesia nos pide que hagamos nosotros.
Importantísimo. Yo creo, Ricardo, y a veces que quizás soy un poco crítico, yo creo que la situación del mundo actual, este desorden mundial que tenemos porque el mundo está patas para arriba, en cierta forma tenemos un mea culpa a los cristianos, porque el Señor nos mandó a cristianizar el mundo y no que el mundo nos mundanizara. Y creo que hemos permitido, en cierta forma, que haya una mayor influencia del mundo en muchas almas en lugar de la influencia realmente de Dios. Así que yo creo que estamos en un tiempo de un llamado muy fuerte que Dios nos hace a esa conversión, ¿no? Con la llegada ahora de León XIV, yo creo que va a ser un tremendo papa. Pero fíjate que es interesantísimo, porque cuando anuncian que va a ser, pues ya entendimos entonces quién era él, el que era cardenal de Boston, nos llamó la atención primero, americano. O sea que era Francisco, era americano, Sudamérica, y ahora llaman al servicio a un hombre Norteamérica, pero consecutivamente. Y curiosamente, Francisco pertenecía a una orden religiosa, los jesuitas, y ahora viene León XIV con Agustino, ¿no? Qué interesante cómo se va formando este personaje, ¿no? A papa norteamericano. Oye, yo era lo último, en cierto, no digo que él no fuera papable, ¿no? Pero yo lo último que pensé, digo, no, ¿qué van a querer los cardenales italianos, los cardenales africanos, a un gringo? Pues escogieron a un gringo. Y yo creo, Ricardo, que esto sobre todo a toda la gente de ala izquierda, a los progresistas, a toda esta ralea de gente que han llevado estos nuevos gobiernos y estas nuevas criterios políticos por el lado del progresismo y del que en realidad es el comunismo, yo creo que deben estar vueltos locos pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nos va a venir realmente una defensa muy fuerte de la Iglesia Católica con León XIV, y no quiero decir que no la haya habido con Francisco, pero bueno, creo que León, por lo mismo que tú dices, siendo tan joven, yo creo que va a viajar mucho. De hecho, ya se anunció que su primer viaje va a ser a Turquía, y que su segundo viaje, o cuando quiera que sea el viaje a Latinoamérica, ya se anunció que va a ir, fíjate, Argentina, Uruguay y Perú, o en orden de descendencia, Perú, después Argentina y Uruguay. Así que vamos a tener un papa muy metido en toda esta cuestión de la doctrina social de la Iglesia, y más nos vale, que Ricardo, a nosotros los católicos que nos pongamos en esa tonalidad, porque si no, no vamos a estar en sintonía con el papa y cumplir lo mucho que nos va a estar pidiendo.
Mira, sí, él hay dos. Él hay que ser fieles al sucesor de Pedro. Y eso. Esto nos tiene que recordar. Somos fieles a la Iglesia, somos fieles al sucesor de Pedro, y tenemos que seguir con esta fidelidad a la Iglesia. La Iglesia hoy. El comandante, el capitán del barco se llama León XIV. Hasta uh-huh. hace un mes era Francisco. Ahora León XIV. Ad multus uh-huh. annos, como dicen en latín. Para muchos años que nuestro querido Papa sea...
Dios le dé larga vida.
Larga vida para él, y oremos mucho por él con el Espíritu Santo, que nos ayude a seguir viviendo lo que debe ser el papado y cómo nosotros debemos vivir en sintonía con la Iglesia Católica Universal, que evidentemente se entrará, vamos a decir, en un nuevo amanecer, porque la humanidad está requiriendo también palabras del Evangelio que sean entendidas por la gente de hoy. Uh-huh. Y esto es lo que nos importa a nosotros. El Evangelio debe ser vivido hoy, no ayer ni mañana, hoy.
Uh-huh. Fíjate que ya cuando ya se nos dice quién es, pues quien está llamado por Dios a ser este Papa, el Papa número 267, me empecé a tratar, yo no sabía nada, te lo confieso, absolutamente nada del cardenal, el cardenal de Boston.
Prevost.
Y empecé a buscar cosas y me fui a buscar su escudo apostólico, su escudo como obispo. Sí. Todo sacerdote, cuando es nombrado obispo, se le pide que él, pues, tenga una especie de su escudo, ¿no? Que va a ser su escudo pastoral, su escudo papal. Y el del Papa León XIV viene desde que fue nombrado obispo. Y fíjate que lo ha estado mencionando lo que es su lema por casi en todo lo que ha intervenido en estos días. El lema, que está abajo de la, digamos, del sombrero, de la cresta, de todo esto, del escudo, está en latín, y a ver si tú también te lo tienes. In illo, con doble L, y yo, uno, unum. Así quiere decir, es. En el uno, unos. O sea que en el uno nos unimos. Padre, que sean uno. Juan 17, 21. Este es el lema del Papa León XIV, y lo ha estado mencionando constantemente, que él siente que su papel es realmente ser un pontífice, ser un puente y buscar la unidad. Ha mencionado la palabra unidad, y yo creo que ya la ha mencionado por lo menos 500 veces, no tanto, pero la ha mencionado en casi todas sus intervenciones, ha mencionado esas dos metas que él tiene, ¿no? Buscar la unidad, no solamente de los católicos entre nosotros, sino buscar la unidad de la Iglesia. Por eso fue tan importante esa reunión que ya tuvo con todos los patriarcas de las 23 iglesias que formamos la Iglesia Católica Apostólica. Y creo que vamos a ver mucho de parte de él. Fíjate, su primera visita va a un país totalmente musulmán, como es Turquía, ¿no? Y va a ir allá a hacer su... Entonces nos está demostrando que lo que dice su lema apostólico lo va a cumplir. Buscar la unidad.
En el uno somos uno.
En el uno somos uno, exactamente. Y me encanta ese refrán, en el uno, con mayúsculas. En uno, en mayúsculas, somos uno. Que viene a resumir lo que ya te mencioné, Juan 17, 21, ¿no? Padre, que sean uno para que el mundo crea, Ricardo. Es que la unidad no es un lujo, la unidad es una necesidad y tenemos que hacer todo lo que sea de nuestra parte, no solamente el Papa, sino todos nosotros, para tratar de buscar la unidad entre los cristianos, que es, yo creo que es uno de los deseos más profundos, sino quizá el deseo más profundo de Dios allá en su seno, que esta iglesia en la tierra sean uno, por favor. Y yo creo que tenemos al hombre que va a poner toda su energía en tratar de crear esos puentes con otras iglesias y con el mundo secular también, en el sentido de tratar de llevar el evangelio a este mundo secular que tanto lo necesita. ¿Cómo ves tú la proyección así tan temprano que creas, que además de lo que mencioné, que viene con León XIV, Ricardo?
Bueno, en primer lugar, él ya anunció que quiere ir a Nicea por los 1700 años del primer concilio ecuménico que tuvo la iglesia. Yo estuve hace poquito en Nicea y visité las ruinas de donde estaban los obispos reunidos. Y allí fue muy interesante porque en Nicea se declaró nuestra fe católica apostólica, que cree en un Dios uno y trinitario, que son un solo Dios en tres personas distintas.
Uh-huh.
Y y qué preciosura poder recitar el credo, que nosotros llamamos el credo más largo, el de Nicea y Constantinopla, que son es lo que nos unifica. En el Cristo, en Él, somos uh-huh. todos uno solo.
Uh-huh.
O sea, la familia humana.
¿Me permites una observación sobre este punto tan importante que acabas de mencionar sobre el credo? Fíjate que este concilio, el de Nicea, estuvieron los cinco patriarcas de las cinco grandes iglesias en aquel momento. Constantinopla, Roma, Antioquía, en fin, las cinco grandes, iglesias en este momento, fueron los que juntos ellos nos dieron el credo. Pero fue un credo dado en la unidad. No fue un credo que fue solamente un papa por ahí lo inventó y lo redactó. No, fue en esa unidad de todas las iglesias en aquel momento, en el año, como tú lo acabas de decir, hace 1,000 y pico años, lograron estar unidos y unidos juntos. El Espíritu Santo les inspiró lo que hoy día es nuestro credo. Ricardo, no me queda mucho tiempo y así, yo sé que es muy temprano para esto, pero ¿por dónde crees tú que va a ir? ¿Cuáles crees que serán los puntos más importantes a seguir con León XIV?
Bueno, en primer lugar, lo que ya dijimos, revisar y actualizar, porque tenía que ser actualizada, la verdadera doctrina social de la Iglesia, actualizada uh-huh. al mundo actual. Por ejemplo, la desinformación, tú que trabajas desde hace tantos años en medios de comunicación, hoy la inteligencia artificial puede hacer que pongamos al Papa con su propia voz diciendo cosas contrarias. Eso es gravísimo. Nosotros tenemos que estar muy atentos.
Muchísimo cuidado.
Que tengamos una mirada sobre las nuevas tecnologías, cómo las nuevas tecnologías están cambiando el patrón del trabajo humano. Hoy en día ya hay muchas cosas que las tenemos que hacer nosotros. Y bueno, evidentemente la doctrina social de la Iglesia debe ser actualizada de acuerdo a los sistemas modernos, como dijo el Papa, de la esclavitud moderna. ¿Hay una esclavitud moderna? Sí, señor. Hay esclavitud como en otros lados, porque todavía hay países que tienen esclavos.
Uh-huh.
Pero toda la humanidad puede ser esclava de una mala tecnología o un mal uso, mejor dicho, de la tecnología.
Qué importante es esto, porque sí, ya oí yo eso, de que parece que ya por ahí ha habido alguna que otra cosita que por medio de la inteligencia artificial han cambiado algunas cosas ya de León XIV, y ese es un gran peligro. Aquí, Ricardo, creo que tenemos que recurrir a algo que no tenemos muchas veces los católicos como algo que debería ser parte de nuestro equipaje, que es el discernimiento, el poder discernir entre el bien y el mal. Y este discernimiento espiritual tiene que ser un don que nos dé Dios. Yo creo que tenemos que orar mucho para pedirle que nos dé, sobre todo a todos nosotros el laicado, discernimiento para, como tú dices, discernir bien, saber bien cuándo una cosa es auténtica o cuándo una cosa es falsa. Y no convertirnos nosotros en pregoneros de cosas que no nos consta que son la verdad. Tristemente, tú lo sabes, Ricardo, hay mucha gente que está metida en internet, que tienen sus plataformas y dicen barbaridad y media, sin ninguna conexión con la doctrina, hacen sus propias conclusiones y son terribles. Ricardo, me queda un minuto. ¿Cuál sería tu último pensamiento en estos 30 segundos?
Demos gracias a Dios unidos en Él, en el uno. Demos gracias a Dios que nos ha regalado al Papa León XIV. Así como dimos gracias a Dios por la vida de Francisco, hoy damos gracias a Dios y nos comprometemos todos a rezar mucho por nuestro querido Papa Francisco, que en el cielo goce, y rezamos mucho por nuestro nuevo pontífice, León XIV.
Así sea, así sea, así sea. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana, no un mes, no un año, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, Cristo ha resucitado. verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!